Babel 21. El rock de hoy. Cultura de profundas raíces.
La historia de la legendaria Stax Records es de una compañía discográfica afincada en Memphis, Tennessee.
Fue creada en 1957
por Estelle Axton y su hermano Jim Stewart, originalmente con el nombre de Satellite Records. Junto a la Motown, comparte el honor de ser considerado el sello más importante de la historia del soul. Es posible que en términos comerciales, su entonces competidor en Detroit, la Motown, tuviera mayor éxito, pero artísticamente hablando, ambas fueron esenciales en el desarrollo de la música negra estadounidense. Stax Records desarrolló el denominado Southern Soul, aunque no fue este el único estilo que le interesó, pues editó también grabaciones de jazz, funk o gospel. Su catálogo incluye grabaciones de algunos de los más importantes grupos y artistas del siglo XX, como Isaac Hayes, Otis Redding, The Bar Keys, Sam and Dave o Booker T and the MGs. Estos últimos, frecuentemente empleados como banda de acompañamiento de varios de los solistas de la compañía. Jim Stewart convenció a algunos amigos de invertir en la creación de un sello discográfico, Satellite Records, y grabó su primer tema en 1958, en el garage de un tío. Fue una pieza country titulada Blue Roses. De ese primer single, solo se fabricaron un centenar de copias y únicamente sonó en una pequeña emisora local, la KWEM,
sin ninguna trascendencia.
En un segundo intento, el trío insistió. Stuart, además, convenció a su hermana Estelle de entrar con él en el negocio.
Para lo cual ella hipotecó su casa para comprar equipo profesional de grabación.
Para entonces, el sello se situó en el local de una vieja tienda, en Brunswick, Tennessee. Así, en 1959, comenzó su vínculo con la música negra al grabar Fall in Love Someday, de The Belltones, ese grupo de doo-wop. La Mercury Records compró los derechos de distribución para todo el país, pero finalmente no existió distribución alguna y por lo tanto tampoco ingresos. En 1960 se trasladaron a Memphis e instalaron en un viejo cine, por el que pagaban un alquiler mensual de $150. Estelle, ante la acuciante necesidad de ingresos, convirtió la tienda de dulces en una de música, que fue esencial para su subsistencia durante los primeros años. Además, las personas involucradas en el sello se dedicaron a acondicionar las instalaciones del cine como estudio de grabación. No obstante, el dinero se agotó de nuevo.
De modo que Estelle hipotecó su casa de nueva cuenta.
Yes, you can. When they talk about making love, baby, you're the best. Yes, you are. I don't want to brag about you too much and give others ideas, but I'm trying hard to express myself. Burn!
Por fortuna, la siguiente grabación, Cause I Love You, de Rufus y Carla Thomas, fue un éxito en Memphis.
La pieza llegó a los oídos de Jerry Wexler, vicepresidente de Atlantic,
que compró los derechos de distribución de las futuras ediciones de Satellite Records por un periodo de 5 años. Así llegaron los primeros beneficios. Enseguida, la cantante Carla Thomas grabó Gee Whiz, que, distribuido por Atlantic, entró en los primeros lugares del Billboard. Fue el éxito a escala nacional del sello.
Baby, let me be good to you. I'll do anything you want me to.
Luego de ese primer éxito, Jim Stewart se enteró de que existía otro sello denominado Satellite, de modo que para evitar futuros problemas legales, cambió el nombre del sello por Stax, ST por Stewart y AX por Axton, y editó Last Night de The Marquis. Además, el pianista Booker T. Jones junto a Steve Cropper y Doug Dunn de The Marquis creó Booker T and the MGs, banda responsable en buena medida del sonido de Stax. El grupo pronto grabó su primer éxito, Green Onions.
Pero fue en 1962 cuando se produjo el gran acontecimiento de la historia del sello.
Probaron a un joven de 21 años llamado Otis Redding. Llegado allí en calidad de chofer, el joven vocalista grabó una composición propia titulada These Arms of Mine y luego Pain in My Heart en 1963. Stax tuvo así a su primera gran estrella. Entre 1962 y 1964, Stax editó singles de Otis Redding, Rufus Thomas y Booker T and the MGs, que entraron sistemáticamente en las listas de popularidad, además de William Bell con You Don't Miss Your Water. Sin embargo, a partir de 1965, el sello ganó importancia progresivamente. Firmó un acuerdo de distribución con Atlantic, recuperó a Carla Thomas y, más importante aún, contó con las composiciones de David Porter e Isaac Hayes. Ese mismo año, 1965, grabó los primeros éxitos de Sam and Dave y The Mad Lads. Durante los años siguientes, se sucedieron los hits de todas estas propuestas, además de los de Eddie Floyd y Albert King. No obstante, fue una bonanza pasajera, pues en 1967 perdió a su principal baluarte artístico, Otis Redding,
quien falleció en un accidente aéreo junto a varios miembros de la banda.
A eso se sumó que la compañía Warner compró a Atlantic y tuvieron que renegociar su acuerdo de distribución.
¿Distribución?
Fue entonces cuando Stewart se dio cuenta de que los masters de todas sus grabaciones pertenecían por contrato a la Atlantic y la Warner no quiso devolvérselos. Stewart no renovó el acuerdo una vez que este acabó en mayo de 1968
y, para colmo, asesinaron a Martin Luther King en Memphis,
el líder espiritual negro con el que estaba comprometida estéticamente la compañía. I'm coming, look at it, reach out.
1968, Stax perdió a buena parte de sus principales artistas.
Sin embargo, logró recuperarse. Impulsada por el hit Who's Making Love de Johnny Taylor y por el comienzo de la discografía de Isaac Hayes, cuyo segundo LP, Hot Butter Soul, de 1969, vendió más de 3 millones de copias.
Durante la primera mitad de los años 70, se sucedieron las obras exitosas de este último,
especialmente por el soundtrack de la película Shaft, de 1971. También tuvieron una buena acogida las grabaciones de Rhythm and Blues, de The Staple Singers, hasta entonces centradas en el gospel. Sin embargo, las finanzas no le iban muy bien al sello,
de modo que Stewart y Bell intentaron comprarlas.
Una de sus primeras medidas fue aceptar grabaciones para otros sellos en su estudio, lo que permitió a Elvis Presley grabar hasta 3 álbumes en 1973 en sus instalaciones. Bell, en tanto que propietario único del sello, inició un ambicioso proyecto para hacer de Stax una gran compañía, capaz de competir con la Motown. Firmó a más artistas que nunca, autorizó las grabaciones en otros estudios y con otros productores, y finalmente se interesó por otros estilos no pertenecientes a la esfera afroamericana. En 1972 organizó un festival denominado What Stax, en el que actuaron algunos de los principales artistas del sello frente a más de 100.000 personas. También participaron el cómico Richard Pryor y el reverendo Jesse Jackson. Por supuesto, del evento se editaron varios álbumes y hasta se filmó un documental estrenado en 1973.
El año anterior, Bell había comprado su parte del sello a Stewart, convirtiéndose así en el único propietario.
Firmó entonces un acuerdo con Clive Davis, presidente de la CBS Records, para que esta última compañía distribuyera las referencias de Stax. Sin embargo, poco después de la firma del contrato, Davis fue despedido, de modo que CBS perdió rápidamente el interés por las ediciones de Stax.
In the beginning, you really loved me. I was too blind. I couldn't see. But now you've left me. Don't miss you.
your water till your well runs dry.
Ese desafortunado acuerdo acabó con buena parte de los ingresos de Stax, que se enfrentaba a una inevitable bancarrota, solo retrasada por el éxito de Woman to Woman de 1974 de Shirley Brown. Stewart trató de evitar la desaparición de su querido sello, de modo que volvió a hipotecar su mansión en Memphis. Pero ese capital no fue suficiente, de modo que el 19 de diciembre de 1975 se certificó la bancarrota y cerraron sus puertas. Stewart había perdido su legendaria compañía, su casa y su fortuna.
My well ran dry. I sit and wonder, how can this be? I never thought you'd ever leave me. But now you've left me. Oh, how I cry. You don't miss your water till your well runs dry.
En tiempos de extrema tensión racial, la compañía ejerció de oasis de integración. Blancos y negros en los estudios y en la banda residente, Booker T and the MGs. Los disturbios tras el atentado contra Martin Luther King respetaron el edificio y estudio, hoy reconstruido y devenido en museo. En 1977, el catálogo de Stax pasó a ser controlado por la Atlantic Records, que seguía siendo propietaria de la mayoría de los masters de la primera etapa de la compañía, hasta 1968, y por Fantasy Records, poseedora de las grabaciones posteriores a mayo de 1968. Ambos han creado cajas con sus respectivos catálogos. Las instalaciones fueron vendidas 4 años después a la Southside Church of God in Christ por unos cuantos dólares. La actual etiqueta Stax, luego de pasar por multitud de manos, pertenece a Concord de Universal y se asienta en Los Ángeles, California.
Babel 21, el rock de hoy.
Programa de Sergio Monsalvo. Equipo de producción: Pita Cortés, Hugo Enrique Sánchez y Roberto Hernández.
Radio Educación.